Puente del Pilar de andar por casa y 12 de octubre de andar por Palacio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, feliz día de la fiesta nacional, esta vez sin desfile militar por las calles de la capital. El coronavirus obliga a quedarnos por primera vez con una pequeña parada militar en el Palacio Real. Primera vez también de un gobierno PSOE-Podemos en un 12 de octubre. Primera vez de Pablo Iglesias en estas celebraciones y, sobre todo, lo que nos ocupa, primera vez de Sánchez y Ayuso frente a frente tras la declaración del estado de alarma. Primera impresión de ese encuentro, Flor Carazo.
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han protagonizado un frío saludo. Ambos han compartido un corrillo con el alcalde José Luis Martínez Almeida, la ministra de Defensa Margarita Robles y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, mientras esperaban la llegada de los reyes y sus hijas. Pero Sánchez ni Ayuso se han llegado a mirar. Sánchez se ha charlado con Almeida, Robles y Villarroya, pero no con la jefa del Ejecutivo madrileño.
Luego hablamos más de ese encuentro. No sabemos si han tenido oportunidad Almeida y Ayuso de decirle a Sánchez a la cara que quieren que se levante ya el estado de alarma, pero bueno, ya lo han adelantado de forma interpuesta a través de los medios. Así lo ha reclamado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Radio Nacional.
Hoy lo vamos a pedir que levante el estado de alarma, puesto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, si mañana se confirma esa tendencia a la baja, va a estar durante 5 días consecutivos con una incidencia acumulada de 14 días por debajo de 500, con una incidencia acumulada de 7 días con un crecimiento muy bajo y eso es, por ejemplo, lo que ha hecho que la ciudad de Alcalá se quede fuera por criterios del propio ministerio. Por lo tanto, entendemos que si lo ha hecho con la ciudad de Alcalá, lo tendría que hacer con la ciudad de Madrid.
No ha querido explicitar de forma tan directa esta petición la vicealcaldesa de la capital, pero sí dice que 500 casos son 500 casos para todos y que el estado de alarma nunca debió activarse.
El estado de alarma se tenía que haber tratado de evitar por todos los medios posibles y sobre todo que los ciudadanos no pueden estar esperando al último minuto qué es lo que va a pasar con sus vidas. Por tanto, el estado de alarma no puede ser la respuesta constantemente y lo que tiene que hacer el gobierno es sentarse con nosotros, porque no puede ser que acabemos politizándolo todo.
Está siendo este un puente raro en Madrid. Los que querían irse no han podido, los que querían venir tampoco. Así que por primera vez en un fin de semana de Puente del Pilar, Madrid estaba tomada por los locales, por los de casa, por los madrileños. Así lo han vivido los de aquí.
Hay que estar aquí en Madrid, hay que ser buenos ciudadanos, que nos jugamos la salud.
Bueno, hay que ser positivo. Si viene una fiesta, pues bienvenida sea.
Las celebraciones al final es para pasar un buen rato y en este caso pues no podemos estar alegres pasando este día.
Un día tan bonito como hoy, el día del Pilar, y en pleno Callao, que tengo yo un kiosco de helados y refresco, estamos vendiendo el 80% menos de venta.
Algunos alentados por Vox han aprovechado el domingo para protestar a bordo del coche, bandera en ristre y apretando el claxon. Al mismo tiempo que se celebraba la parada militar, muchos coches colapsaban puntos concretos de Madrid. La manifestación suena así.
¿Qué mejor manera de celebrar el Día Nacional que defendiendo la libertad que quieren todos los españoles? Porque estamos cansados de tanta imposición.
Muy orgullosos de los españoles, muy orgullosos de rebelarnos contra una dictadura encubierta.
Rocío Monasterio ha participado de esta caravana en el centro de Madrid, pero antes ha estado por aquí, en Onda Madrid. La portavoz de Vox, que ha sido entrevistada por mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, ha dicho que ve con buenos ojos cómo Ayuso confronta con Sánchez y ha dejado este mensaje envenenado para aquellos que, como el número 2 del PP, critican la moción de censura de los de Abascal.
El señor Egea está nervioso porque no sabe cómo justificar ante sus votantes el no estar en la oposición a Sánchez. Yo entiendo esas palabras pues como una muestra de nerviosismo y debilidad, y está viendo cómo su candidato Casado está desapareciendo y solo se ve a la señora Díaz Ayuso.
Antes de que desaparezca la portada de este informativo, vamos a darles parte de más temas. Aquí contamos noticias titulares con Elia Fernández. Movilidad restringida en 4 municipios.
Áreas de salud básicas de Colmenar, Viejo Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba se suman desde hoy a las 3 ya existentes con limitaciones. Esta semana se harán test de antígenos en Alcorcón, Villaverde, Ciudad Lineal y Usera y de nuevo en Puente de Vallecas.
Primeros efectos del puente en la hostelería.
El sector en Madrid calcula que su facturación podría aumentar un 25% respecto a otros fines de semana, sobre todo por los madrileños que se han tenido que quedar aquí en el fin de semana largo.
Más de 100 fiestas ilegales durante el fin de semana.
La Policía Municipal de Madrid ha recibido unas 700 llamadas por reuniones, como la descubierta el sábado en una vivienda del Distrito Centro a la que asistían 80 personas y donde además se cobraba entrada.
Y con el susto en el cuerpo.
8 familias de San Martín de Valdeiglesias han sido realojadas tras la explosión de un chalet en el que se ocultaba un laboratorio de cocaína y que afectó a 11 viviendas. Hay 2 detenidos a la espera de pasar a disposición judicial.
El tiempo.
A lo largo de la tarde les iremos dando parte de cómo están las carreteras en ese retorno del puente, los que se hayan podido marchar, pero ahora vamos a ver cómo está el tiempo y por lo que nos cuentan los compañeros Elena Miñambres, nos espera de momento más sol y un poquito de frío.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues sí, el tiempo va a permanecer muy tranquilo, no solo en esta jornada festiva, sino que durante toda la semana seguiremos incidiendo en ese ambiente seco. No esperamos precipitaciones, seguimos bajo el dominio de las altas presiones, así que tiempo seco y soleado, escasa nubosidad durante esta jornada. Mañana podremos ver algunas nubes más, pero de momento inofensivas. Y hoy la temperatura máxima va a escalar hasta los 19 grados en Madrid capital. Mañana superarán los 20, volviendo a bajar durante la jornada del miércoles. Así que semana muy otoñal en cuanto al termómetro y poca precipitación es la que nos depara durante los próximos días.
Bueno, eso sí que no es una buena noticia. No va a haber lluvias. Gracias, Elena. Escuchan noticias 14 horas. Quique Viso en los controles técnicos. María José Francisco, como siempre, en la producción.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Noticias 14 horas. David Junquera.
12 de octubre de andar por casa y en el caso del desfile de andar por Palacio. Este año los festejos se han reducido a la mínima expresión y se han circunscrito al patio de la armería del Palacio Real. Los únicos que han tenido libertad de movimiento han sido los aviones de la Patrulla Águila que han hecho su tradicional pasada aérea, pero el resto del acto ha sido en formato comprimido, Lupe Ortiz, por culpa del coronavirus.
Un 12 de octubre muy diferente al de otros años, ceñido en espacio y asistentes, pero con el mismo inicio, este sonido del himno nacional. Acto austero en el patio de la armería que acogió también el de las víctimas del coronavirus. Únicamente ha habido izado de bandera y homenaje a los caídos. Ha faltado mucho, pero no la Patrulla Águila surcando el cielo de Madrid para dibujar la bandera de España. Y en el desfile, no 4.000 como otras veces, solo 527 efectivos de la Guardia Real, la Guardia Civil, el Ejército de Tierra, la Armada, la UME y, como destacada, una legión sin cabra, pero celebrando su centenario. El esfuerzo que nos une es el lema elegido en esta atípica celebración de la fiesta nacional.
Gracias, Lupe. Este año nada de calles llenas de público. El desfile no ha transitado por Castellana, como es tradicional, pero sí se ha cumplido una tradición que viene pegando fuerte en los últimos años, la de los pitidos y abucheos en los aledaños del Palacio Real. Lupe, los pocos espectadores presentes se han dejado notar incluso cuando se estaba haciendo el homenaje a los caídos.
Sí, han sido sonoros los abucheos a la llegada de algunas autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se han oído también vivas al rey. La concentración de gente no ha sido como en otras ocasiones, pero aún así han sido muchos los ciudadanos que no han querido perderse la celebración y, aunque han visto poco, estaban encantados.
Estamos todos juntos, gracias a Dios, los que quedamos, y esperemos que para el año que viene sigamos quedando gente.
Yo no me pierdo el desfile porque es que me encanta, ¿eh? Y además tendríamos que estar aquí, pero muchísimo más gente.
Una pena, pero estamos disfrutándolo porque esto hay que estar aquí para apoyar al rey sí o sí.
Lo que ni el coronavirus cambia es la preferencia, la legión se lleva la palma. Algunos integrantes expresaban así lo a poco que les ha sabido este 12 de octubre.
Podría haber estado mejor, pero bueno, no vamos a quejar. Por lo menos se ha celebrado y lo importante.
Poquito, sí, ha sido poco. Lo que he acostumbrado el 12 de octubre para Castellana, pues, ha sido poco.
El acto ha sido austero dentro del palacio y fuera, pero aunque diferente, nadie se ha querido quedar sin celebrarlo.
Por cierto, que ha habido homenaje también a los servicios de emergencias y a todos los que han estado dando el callo durante la pandemia. El rey presidía una parada militar con mucha tensión política, muchas primeras veces hoy. Primer 12 de octubre con gobierno PSOE-Podemos. Primera vez de Pablo Iglesias en una celebración del Día de la Fiesta Nacional. Y primera vez que Ayuso y Sánchez se veían las caras tras decretarse el estado de alarma. Flor Carazo, ¿cómo ha sido ese encuentro?
Frío saludo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Han compartido corrillo con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, con la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero ni han cruzado sus miradas, tampoco han hablado directamente. Otro corrillo que ha sorprendido ha sido el del vicepresidente Pablo Iglesias, que ha acudido por primera vez al desfile con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el del Constitucional, Juan José González Rivas. También ha sido la primera vez que el rey coincidía con Iglesias tras las críticas del vicepresidente al monarca. Al acto han asistido todos los miembros del gobierno, salvo la ministra de Exteriores, que está en Luxemburgo. Tampoco han ido los presidentes de Cataluña, País Vasco, Baleares, Aragón y Murcia. En esta ocasión, al no celebrarse la recepción de los reyes en el Palacio Real, no han tenido lugar los tradicionales corrillos de los políticos con los periodistas, pero el líder del PP, Pablo Casado, sí ha hablado con la prensa. Ha defendido la figura de Felipe VI y ha confirmado que Madrid pedirá el levantamiento del estado de alarma.
Nosotros, tal y como dijimos el mismo viernes, pensamos que el estado de alarma es injusto, que ha habido una discriminación con Madrid, ya que hay otras comunidades autónomas donde las cifras de contagio ya son mayores, y lo que vamos a pedir es que a partir de mañana mismo se retire el estado de alarma, incluso antes de tener que venir al Congreso a explicar por qué lo ha puesto en marcha.
No ha habido declaraciones de Sánchez, pero el presidente esta mañana en Twitter ha pedido avanzar unidos por el bien común en una España solidaria, abierta y plural. Por cierto, que después del desfile, Ayuso ha ido a la Puerta del Sol y ha saludado desde el balcón de la sede del Gobierno regional a los madrileños que se encontraban en la plaza.
Gracias, Flor. La que también ha saludado en este caso a los militares ha sido la ministra de Defensa. Es otra de las paradas clásicas de este 12 de octubre, esa conexión de la titular de Defensa con los ejércitos destacados en el exterior. Eva Prat.
Sí, como es tradicional en este día, la ministra de Defensa ha mantenido una videoconferencia con todos los mandos de las 22 misiones de las Fuerzas Armadas desplegadas en el exterior. Margarita Robles ha dicho que los españoles tienen una deuda de gratitud con estos militares porque siempre están a la altura también en estos momentos complicados que atraviesa el mundo debido a la pandemia y dejando, ha dicho, el pabellón muy alto, un esfuerzo que hacía extensivo a las familias.
Mi agradecimiento infinito por todo lo que estáis haciendo representando a España, a vosotros y a vuestras familias.
Robles ha tenido también un recuerdo especial para los 188 miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en el exterior.
Paralelamente a los actos de toda la vida, este año en formato COVID, Vox ha convocado protestas por todo el país. Querían que la gente se echara a la calle en su coche, enarbolando banderas de España, porreando el claxon para protestar contra el gobierno. Jesús Clemente, en algunos puntos de la capital, se han dejado notar.
Aquí los asistentes han cambiado amargura por un curioso hartazgo lleno de esperanza. Esperanza por ver a centenares de vehículos colorear de rojo Igualda la Castellana y calle Alcalá al ritmo de bocinas e himno. Una celebración que han disfrutado todos.
Lo que ha sido una pasada son los aviones pasando con la bandera de España.
Porque aunque no veamos, porque mi cuñado tampoco ve, que está ahí atrás, pero lo sentimos, el ruido, las voces, los pitidos, todo. Entonces, fenomenal. Muy contentos.
Y todos han lamentado que el Gobierno Nacional empañe la fiesta.
Lo que hace falta es que este Gobierno salga lo más pronto posible, porque nos está arruinando completamente y nos está matando.
Queremos libertad, libertad. Eso es lo que ansía el pueblo español.
Muy orgulloso de los españoles. Muy orgullosos de rebelarnos contra una dictadura encubierta.
Yo le diría que contra el abuso, Ayuso. Porque esto es un abuso, lo que están haciendo es un abuso de poder.
Concluyen los asistentes jugando con el lema del Día Nacional. El esfuerzo de este gobierno, dicen, es por separarnos.
Bueno, libertad han tenido porque se han podido manifestar a su gusto. Precisamente hoy hemos recibido en esta casa la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. El Rocío Monasterio ha sido entrevistada por Juan Pablo Colmenarejo. La líder de Vox en Madrid ha insistido en la necesidad de unas elecciones en la comunidad y ha asegurado que está con Ayuso cuando ésta decide confrontar con Pedro Sánchez. Pepe Frutos.
Sí, Monasterio ha declarado su lealtad a la presidenta Ayuso por la oposición que hace a las medidas del gobierno central.
Por lo que estoy y soy leal a la señora Díaz Ayuso es porque ha entendido que Sánchez es un totalitario y que tiene un plan ideológico para España que va a hacer daño a los españoles.
Una actitud que, según dice, está eclipsando incluso a la cúpula nacional del PP.
Y está viendo cómo su candidato Casado está desapareciendo y solo se ve a la señora Díaz Ayuso.
Pero insiste en la necesidad de convocar elecciones en la Comunidad de Madrid porque el Ejecutivo Ayuso carece de capacidad operativa. Culpa a Ciudadanos.
Si Ciudadanos y el señor Aguado se pone a respaldar a la señora Díaz Ayuso como lo estamos haciendo nosotros y conseguimos sacar adelante un presupuesto, pues yo no estaría pidiendo elecciones.
La portavoz de Vox, por otro lado, ha explicado el polémico tuit de su formación en el que se leía primer aviso en relación al ataque a la estatua de Largo Caballero.
Pues eso no tiene nada que ver con Vox.
El tuit dice primer aviso.
El tuit,
¿es de Vox o no es de
tuit,
Vox?
Hay un tuit de Vox que sí. Dice, deroguen ustedes la memoria histórica.
Porque, según dice, es la que provoca los enfrentamientos.
Pues bien, así han sido las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional.
Onda Madrid explica.
Vamos a profundizar un poco en esta fecha y a conocer un poco más de su historia. Elena Rivas, ¿desde cuándo se celebra?
Desde 1892, bajo el reinado de María Cristina, pero fue en 1918, con el rey Alfonso XIII, cuando se instituyó por ley el 12 de octubre como festivo nacional, aunque se conocía comúnmente entonces como Día de la Raza. Así, de hecho, se ha conocido hasta hace algunos años también en varios países de América Latina. En 1982 se ratificó en un Real Decreto como fiesta de España y la Hispanidad y en 1987 ya se declaró Fiesta Nacional de España. En la ley se aclara que se ha elegido esta fecha porque es cuando nuestro país, que estaba a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, empezó un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.
Vamos, eso hace referencia, para entendernos, a la llegada de Cristóbal Colón a América.
Claro, porque fue el 12 de octubre de 1492 cuando Colón desembarcó en la isla de Guananí, en el archipiélago de las Bahamas. Ya no se habla de descubrimiento de América porque es incorrecto. De hecho, los primeros pobladores llegaron al continente aproximadamente 14.000 años antes que Colón.
Y de ahí viene gran parte de la polémica en torno a esta fecha.
Sí, porque la llegada de los europeos a América no está vista como un momento de conocimiento e intercambio cultural, sino como el comienzo de la colonización del continente y el sometimiento de los pueblos originales. Por eso en muchos países de América, de hecho, se ha dado la vuelta a esta fecha y se ha llamado, por ejemplo, en Venezuela se llama el Día de la Resistencia Indígena, en Argentina es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y en Chile se llama Día del Encuentro entre Dos Mundos.
Elena, y aquí en España, ¿por qué lo celebramos con parada militar?
Es verdad que el 12 de octubre no tiene nada que ver con el Día de las Fuerzas Armadas, pero el objetivo de la festividad es recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común y por eso, para realzar la conmemoración de la fiesta nacional, se estableció en 1997, a través de un Real Decreto, realizar un desfile militar para buscar la plena integración de todos los elementos históricos y culturales que conforman la nación española. Así se resalta en el texto, dicen, que se resalta la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El alcalde no para de decirlo cuando tiene un micrófono delante. Madrid pedirá formalmente mañana que se levante el estado de alarma por el descenso de contagios. Hoy no hemos escuchado a Almeida, pero sí a la vicealcaldesa. Begoña Villacís insiste en la necesidad de diálogo y lamenta que ese estado de alarma haya llegado. Dice ella que tenía que haberse evitado porque no es la respuesta, Mar García.
Y dice más que aunque la situación, reconoce la vicealcaldesa Begoña Villacís, sigue siendo preocupante, las cifras tienen que ser las mismas para todos, así justifica Villacís sin querer dar respuesta directa si hay que levantar el estado de alarma.
Y entonces es el marco que nos han dado. No puede haber una cifra que sea buena para la Comunidad de Madrid y mala para el resto. Lo que debería ser es la misma cifra para todos. Y si se nos dice 500, es 500. Si tiene que ser otro margen, bueno, pues habrá que hablarlo entre todos nuevamente, pero si nos dicen 500 es 500. Y evidentemente el día que lleguemos a ese momento, a que hayan cumplido, pues lógicamente las medidas tendrán que ser distintas.
El estado de alarma es un fracaso político, las medidas de la comunidad, defiende la vicealcaldesa, han dado resultado.
Y estaban funcionando porque las cifras es que ya no las discute ni ella. Las cifras estaban funcionando, o sea, las medidas estaban funcionando y de hecho se está produciendo un descenso.
El estado de alarma no puede ser la respuesta constantemente, hay que sentarse y negociar el acuerdo, es la opinión del gobierno en Cibeles.
Madrid quiere salir del estado de alarma, un estado de alarma en el que lo cierto es que no está sola. Ahora mismo tenemos muchas localidades y muchas zonas en la Comunidad de Madrid dentro de ese estado de alarma del gobierno o de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno regional. Vamos a abrir ronda de corresponsales para saber cómo va la evolución de la pandemia en todos los rincones de nuestra autonomía.
Aquí en la zona este, la zona básica de salud de Valladolid, en Coslada, está desde hoy con restricciones a la movilidad por superar los 750 casos por 100.000 habitantes. El alcalde, el socialista Ángel Viveros, ve insuficiente la medida.
Creemos que lo más adecuado para salvaguardar la salud y el bienestar de los coladeños mediante una restricción perimetral de toda la ciudad, no solo de una parte.
La zona básica de Arganda del Rey, con más de 900 casos, también confinada, pero el otro área de la localidad, llamada Felicidad Dos Villares, no lo está. El primer edil, el socialista Guillermo Ita.
No me parece lo más apropiado el tomar una medida que solo tenga en consideración parte del municipio de Arganda del Rey, porque me parece que es completamente ineficaz y muy difícil de hacer, de cumplir.
El ayuntamiento argandeño ha repartido mapas por el municipio para que los vecinos sepan las calles afectadas.
En la zona norte de Madrid este lunes se estrenan nuevos confinamientos por zonas sanitarias, como en el barrio de Colmenar Viejo Norte, que en los últimos informes registraba más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. El alcalde, el popular Jorge García, defiende que es beneficioso que las limitaciones se establezcan en las zonas más afectadas.
Donde creo que hay que hacer un mayor esfuerzo, donde hay que destinar todos los recursos, es en el lugar donde más se están incrementando los casos.
Si seguimos por zonas sanitarias, se mantienen las restricciones en Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes, aunque esta no es una medida nueva, sino que se viene prorrogando desde mediados de septiembre. También se mantienen las restricciones en toda la ciudad de Alcobendas, en este caso fruto del estado de alarma que decretaba el pasado viernes el gobierno de la nación.
Desde septiembre en el sur de Madrid, más concretamente en Fuenlabrada, hay algunos vecinos que llevan más de 20 días con restricciones de movilidad entre las que impuso la Comunidad de Madrid y las que ha determinado el gobierno central. Solo durante unas horas fueron libres de circular fuera de su área y de su municipio sin ningún tipo de limitación, pero el estado de alarma volvió a dejarles confinados perimetralmente.
O sea, sí, sin vivir. Tan pronto te dice una cosa como al día siguiente te dice otra, tan pronto las denuncias son efectivas, tan pronto no son efectivas, no sabes qué hacer.
Getafe, que inició las limitaciones de movimiento también hace ya varias semanas, es otro de los grandes municipios del sur que se ha visto afectado por las restricciones del estado de alarma, al igual que pasa en Parla y en Leganés.
En este oasis vírico, que es el sureste de la Comunidad de Madrid, tan solo un municipio ha visto disparada la incidencia acumulada de casos de COVID en las últimas semanas, Villaconejos. Este pequeño pueblo de apenas 3.500 habitantes arrastra una incidencia de casi 1.270 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y con tendencia al alza. El alcalde Adolfo Pacheco no tiene miedo a posibles restricciones.
Sí, yo creo que es preciso, como no es una competencia mía, pero bueno, habrá que hacer lo que sea consecuente con la situación.
Por lo demás, Aranjuez es el otro municipio con peores cifras, aunque muy lejos aún de poder sufrir restricciones de movilidad por su situación epidemiológica. En el Real Sitio la tendencia es descendente, con una incidencia acumulada de 527 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
En Collado Villalba, desde primera hora, varias patrullas de Guardia Civil y de Policía Local custodian el perímetro de la Zona Básica de Salud Sierra Guadarrama. Allí 15.216 vecinos van a permanecer confinados hasta el 26 de octubre, aunque las cifras de contagio reflejan una tendencia estable. Mariola Vargas, alcaldesa.
Aunque la Zona Básica Sierra de Guadarrama presenta a día de hoy una incidencia de 740 casos por cada 100.000 habitantes, la Comunidad de Madrid ha decidido restringir la movilidad en este área durante 14 días, aprovechando que las zonas colindantes no tienen tan alta positividad y que la incidencia de casos en general en la Comunidad de Madrid ha disminuido hasta 490 por 100.000.
La regidora Villalbina confía en que la responsabilidad de los vecinos ayudará a mejorar la situación.
En el suroeste hay dos zonas confinadas por el estado de alarma, Alcorcón y Móstoles. Ambas podrían salir de las restricciones próximamente. La tasa de incidencia de Móstoles ya está por debajo de los 500 contagios. Hasta entonces hay que cumplir con las medidas. Alejandro Martín es el secretario general del PSOE mostoleño.
Con un objetivo fundamental, que es garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas que sirven para proteger la salud de nuestros vecinos y doblegar la curva de contagios que en la Comunidad de Madrid está disparada.
Por encima de los 1.000 estaba Villa del Prado y ahora Aldea del Fresno. Ambas localidades comparten zona básica de salud y hoy hace una semana que están confinadas. Héctor Ortega es el regidor de Villa del Prado.
Hay municipios en la misma situación que nosotros.
Es el caso de Villamanta, que ya supera los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.
Día festivo bajo el estado de alarma, el puente ha saltado por los aires para muchos madrileños que aprovechaban estos días tradicionalmente como una prolongación del verano antes de meternos de lleno en el otoño. Las largas caravanas para abandonar la capital han cambiado por calles llenas este fin de semana. Ha sido un puente raro. Jesús Clemente, ¿cómo lo han vivido los de casa?
Raro y muy diferente de otros 12 de octubre. En este ha habido deseos de salud.
No, hay que estar aquí en Madrid, hay que ser buenos ciudadanos, que nos jugamos la salud. La salud.
Y lamentos por el dinero.
Lamentablemente un día tan bonito como hoy, el Día del Pilar, que estamos en un pleno caos y en pleno acallado, que tengo yo un kiosco de helados y refresco, que es que no vendemos, estamos vendiendo el 80% menos de venta.
Inimaginable que una fiesta nacional tuviera esta pesadumbre, pero los efectos del virus quitan las ganas.
Las celebraciones al final es para pasar es una festividad y es un buen rato, y en este caso pues no podemos estar alegres pasando este día.
Aún así, David, siempre hay espacio para la esperanza.
Bueno, hay que ser positivo. Si viene una fiesta, pues bienvenida sea y poco más.
Normalmente este fin de semana Madrid recibía miles de foráneos. Este año los hosteleros se han tenido que conformar con los de aquí, Marta Zúñiga, y no sé qué balance hacen los profesionales de bares y restaurantes.
Un balance que se resume en cifras. Los hosteleros han facturado, los de Madrid, un 25% más de lo que vienen haciendo en fines de semana pasados. Parece que el buen tiempo ha animado a los madrileños a consumir en sus barrios y en sus distritos, nos cuenta desde Hostelería Madrid Juan José Blardoni.
Realmente hemos facturado un 25% más de lo que veníamos facturando en los fines de semana pasados. Esto nos ha ayudado el buen tiempo y los madrileños que hemos consumido en los barrios y nos hemos acercado al distrito centro para disfrutar de la gastronomía y del entorno histórico-artístico que tenemos.
Oxígeno para afrontar el resto de semana, añade Blardoni. El presidente del gremio de restauradores de Plaza Mayor, José Antonio Aparicio, habla de solidaridad con el sector.
Desde luego, el comportamiento del madrileño de apoyo al sector está siendo increíble desde el principio. En este fin de semana se ha visto muchísimo, ¿no? Es un sector que cada vez está más agobiado, entre comillas, y cada vez se ve más solidaridad.
Son momentos complicados para, entre otros, la hostelería de Madrid.
Parece, Marta, que este puente, al final, la mayor parte de los madrileños nos hemos quedado aquí. El estado de alarma nos obliga, pero hay unos cuantos que, aunque se han quedado, lo han hecho para saltarse las normas. Más de 100 fiestas ilegales en la región, en lo que llevamos de puente, y centenares de llamadas por quedadas que se van de la mano en domicilios particulares.
Sí, en pleno estado de alarma en Madrid, desde desaprensivos celebrar fiestas y, sobre todo, ilegales. José Luis Morcillo es el comisario principal de la Policía Municipal de Madrid.
La verdad es que también el que organiza estas fiestas, la gente que la organiza, que vamos a ver, en estado de alarma, como estamos ahora, hacer una cosa de estas ya es algo, es ya casi desaprensivos. Entonces, procuramos montar un dispositivo para que eso no vuelva a suceder y garantizamos casi, pues, que no pasa. Lo haremos.
En declaraciones a Telemadrid ha dicho que los agentes municipales tienen potestad y autoridad para detener este tipo de actuaciones.
Nosotros desde el día 24 de septiembre tenemos competencias como policía sanitaria y efectivamente la podemos parar. Y además incluso si hay resistencia podemos iniciar una vía penal por desobediencia y le puedo garantizar, que es contundente. Y las denuncias también.
Durante este fin de semana, la Policía Municipal de Madrid ha detectado más de 100 fiestas ilegales. Se han registrado unas 700 llamadas por ruidos y fiestas en viviendas privadas, como la que se celebraba el sábado en el Distrito Centro, que reunió a 80 personas en un piso y donde además se cobraba la entrada. Leticia es vecina del inmueble y dio la voz de alarma a los agentes.
Hasta las 9 de la mañana, haciendo gritos, escándalos, la gente perdida de borracha.
Y en el distrito de Tetuán, ayer, en una sala de eventos, música en vivo, con 90 personas, sin mascarilla y bailando.
Noticias 14 horas.
2:30 en San Martín de la Vega están pendientes de la demolición del chalet que saltó por los aires este domingo por la mañana. En el garaje de la vivienda se había desplegado un laboratorio clandestino para cocinar droga y los habitantes del adosado, ya detenidos, achacan la explosión a una mala formulación, Chechu Balbuena.
Los vecinos de San Martín de la Vega se recuperan aún del susto provocado por la fuerte explosión que se produjo ayer en un chalet de la calle Fernando el Católico. La causa del estallido, que afectó a 10 viviendas colindantes, estuvo en la explosión de una garrafa de acetona que el propietario de la casa siniestrada estaba manipulando para cocinar pasta de cocaína con una fórmula cuanto menos inexacta, según las últimas investigaciones policiales. En total, el garaje de esta casa albergaba 150 bombonas de esta sustancia inflamable, cuya explosión podría haber provocado el derrumbe de toda la urbanización. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega anunció de un expediente de demolición de la vivienda con carácter de urgencia, aunque las colindantes no han sufrido daños estructurales. Así lo detallaba ayer un portavoz de los bomberos.
Una fuerte explosión con afectación de ruina inminente al chalet principal y el resto con daños en partes blandas.
Los dueños del chalet, que pudieron salir por su propio pie, tenían antecedentes policiales y fueron detenidos por la Guardia Civil por un presunto delito contra la salud pública.
Los vecinos de Santa María de la Alameda no pueden más porque la granja de bisones de la localidad abulense de Peguerinos les lleva trayendo de cabeza desde su apertura en 1995. Este municipio de menos de 2.000 habitantes lleva años sufriendo plagas de moscas, malos olores, a los que se suman los vertidos incontrolados y el escape de los animales de la granja. Además, los bisones tienen un peligro más en esta época de pandemia, Pilar Rivera.
Sí, son portadores y contagiadores del COVID y así lo denuncian los vecinos cuyas casas se ubican a solo 400 metros de la granja.
Debido a la opacidad de la granja, pues la verdad es que no sabemos hasta qué punto, en qué situación estamos, porque no se les han hecho pruebas y bueno, la verdad es que es una incertidumbre que asusta.
Y no sabemos nada de lo que está pasando adentro. Denuncias al Seprona, pero nadie dice nada.
Tras las denuncias desde el Ayuntamiento de Santa María, se ponen manos a la obra. Carlos Navarro es el primer teniente de alcalde.
El Ayuntamiento ha recopilado lo que es todo el tema de denuncias que nos han llegado. Lo tienen los servicios jurídicos nuestros, porque nuestra intención es de que el Ayuntamiento se persone como parte interesada para resolver el problema. ¿Cuál es nuestra intención? Pues nuestra intención es que se cumpla la normativa.
Aunque en ningún caso, como reclaman los afectados, se habla de cierre.
En Parla se pone en marcha un nuevo dispositivo para ayudar a los alumnos conflictivos. Dos educadoras se encargarán de los jóvenes que sean expulsados de los institutos. La idea es ofrecer un recurso a los centros, a los estudiantes, a sus familias, para que mejoren sus habilidades educativas y sociales. Cristina Espina.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues eso es. Con este programa lo que buscan es dar segundas oportunidades a estos alumnos a los que se les ha echado de clase por castigo o por mal comportamiento para que esta acción tenga un efecto reparador sobre ellos. Escuchamos a José Manuel del Cerro, concejal de Educación.
Con este programa se pretende dar respuesta a los institutos, familias y principalmente alumnos y alumnas que temporalmente son expulsados de las aulas. Para ello contará con una educadora social y una docente que tratarán de poner en práctica diferentes estrategias y dinámicas para que la vuelta de los alumnos a los institutos sea lo más adecuada posible para poder continuar con su etapa educativa.
Las profesionales acompañarán a los alumnos de la ESO para reforzar los contenidos educativos, realizar las tareas pendientes y enseñarles a adquirir habilidades y técnicas de estudio que los jóvenes puedan implementar durante el resto del curso. El objetivo final de este proyecto, que debería haberse realizado ya a finales del curso pasado, pero que no pudo iniciar debido a la crisis sanitaria, es colaborar en la integración de los estudiantes expulsados para que no se queden atrás.
En la calle Rejilla de Móstoles, los vecinos vecinos nos alertan de un problema relacionado con la ocupación ilegal. Allí hay dos viviendas ocupadas y la situación, según los habitantes de la zona, es insostenible. En La Roza sucede algo similar, en la calle Peñalara. Allí, según el testimonio de los ciudadanos, los ocupas tiran basura, son violentos y amenazan a aquellos que le reprochan su actitud. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La situación cada vez es más complicada en esta zona de Las Rozas. No es la primera vez que ocupan esta casa situada en la calle Peñalara, pero los últimos en llegar este verano han provocado una convivencia muy difícil.
Un alboroto a cualquier hora, por supuesto, no respetan horario.
Consumen todo tipo de sustancias, usan la casa como colesterero, hacen todas sus necesidades ahí, es una casa que está deshabitada.
Y si los vecinos protestan,
les han tirado un botellazo.
Violencia que también sufren los residentes de la calle Rejilla, en Móstoles.
A mí me tiran cosas a la terraza, al igual que a la vecina la han llamado de todo, le han dicho que la van a rajar.
Una situación insostenible que llevan soportando desde hace 3 años.
Ha dejado de ser de tipo puntual y se está haciendo cada vez más extensivo.
Ha habido muchísimas actuaciones de la policía con esta familia por ruidos y por demás incidentes y bueno, no tiene solución.
Desesperación por parte de los vecinos y una rutina de ruidos y violencia que hacen imposible la convivencia en esta zona de Móstoles.
Monitorear los pastos o tener totalmente localizado al ganado por GPS cuando anda triscando libre por el campo son dos de las aplicaciones del proyecto Siega, creado por la Universidad de Alcalá con el objetivo de facilitarle la vida a agricultores y ganaderos. Esther Bernabé.
Y es una iniciativa que tal, buenas tardes, de varios profesores de los departamentos de Geología, Geografía y Medio Ambiente de esta Universidad de Alcalá de Henares. El objetivo, dotar de tecnología a la ganadería extensiva. Daniel Reynoso es el director del proyecto Siega.
Monitorizar los dos aspectos más importantes que hay en la ganadería extensiva, que es por un lado el ganado y por otro lado los pastos. El ganado lo monitorizamos con collares GPS, es decir, ponemos unos collares GPS al ganado y en todo momento sabemos dónde está, y el pasto lo seguimos por teledetección. ¿Qué pretendemos saber del pasto? Bueno, pues desde el contenido de nutrientes, en nitrógeno, cómo crece el pasto, etcétera, y también ver, combinar las dos cosas, el posicionamiento del ganado y el estado del pasto, ver cómo afecta la presión ganadera pues, al crecimiento del pasto.
Este proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Medio Ambiente.
La desbandada de madrileños a sus segundas residencias tiene preocupados a los alcaldes de Pedrezuela, El Molar, El Vellón o Garganta de los Montes, porque la población no para de crecer, pero los medios para garantizar la seguridad siguen siendo los mismos desde hace décadas. Por ello piden más guardias civiles y, en general, más equipamientos para hacer que aquellos que han subido a la sierra para huir temporalmente del coronavirus se queden. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, buenas tardes. Son muchos los madrileños con segundas residencias en la Sierra Norte quienes esta semana han iniciado un éxodo a las poblaciones rurales, donde pueden gozar de una mayor libertad de movimientos, además del tan cotizado aire libre que en las ciudades a veces es difícil conseguir. Bien, pues este goteo incesante de nuevos vecinos preocupa y mucho a algunos ayuntamientos que piden a delegación del gobierno que les dote de más medios para poder dar una respuesta de seguridad eficiente. La principal demanda, más efectivos para el cuartel de la Guardia Civil del Molar, que da servicio a esa localidad junto a Pedrezuela y El Vellón. Rafael Turnes es el alcalde de Pedrezuela.
Hay 20 efectivos para cubrir 115 kilómetros cuadrados, 20.000 personas, más la población flotante, que se ha incrementado además en este año de pandemia.
Otros pueblos rurales, como Garganta de los Montes, ven una oportunidad en lo que consideran un éxodo urbanita. Sin embargo, piden a las administraciones regionales y nacionales que les doten de los medios necesarios para que este crecimiento de población se mantenga a lo largo del tiempo y no sea algo circunstancial debido a la pandemia.
2:38, llevamos aproximadamente 40 minutos contando noticias. Repasamos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. 12 de octubre, atípico.
Un día de la fiesta nacional marcado por la pandemia. Los Reyes han presidido un acto austero que también ha servido de homenaje a todos los que luchan contra la COVID, aunque a más de a uno le ha sabido a poco.
El desfile en la Castellana, eso era lo más de lo más. Pero bueno, hijo, estamos como estamos, ¿qué le vamos a hacer?
Está emocionado, le he tirado una de besos que no te puedes ni imaginar.
Podía haber estado mejor, pero bueno, no me voy a quejar. Por lo menos se ha celebrado y lo importante.
Nos sentimos orgullosos, somos pocos y representamos a todos los compañeros.
Es una pena, pero claro, la pandemia es lo que tiene.
Elia, mañana de encuentros incómodos.
Como el protagonizado por Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, el primero tras la declaración del estado de alarma en Madrid. No sabemos si la presidenta le habrá llegado a pedir que lo suspenda. Sí lo han hecho la vicealcaldesa Begoña Villacís y el líder del PP, Pablo Casado.
El estado de alarma es un fracaso, tener que, y sobre todo no llegar a acuerdos, sigue siendo un fracaso. Creo que esto nos debería haber enseñado a todos que no podemos esperar hasta el último minuto y que nos tenemos que volver a sentar.
Y lo que vamos a pedir es que a partir de mañana mismo se retire estado de alarma, incluso antes de tener que venir al Congreso a explicar por qué la ha puesto en marcha.
Otra imagen del día, David, la del vicepresidente Pablo Iglesias, que nunca había acudido a los actos del día de la fiesta nacional.
Manifestación sobre ruedas.
Vox ha convocado caravanas de vehículos para protestar contra el estado de alarma en Madrid. Antes de acudir a una de ellas, la líder del partido en la región, Rocío Monasterio, ha pasado por aquí, por Onda Madrid.
Comunidad Madrid tiene que gestionar y tiene que liderar un plan para los madrileños. Y, por supuesto, se tiene que quitar de encima las medidas totalitarias de Sánchez.
Nuevas restricciones de movilidad.
Cuatro zonas de salud en los municipios de Colmenar, Viejo Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba se suman desde hoy a las tres ya existentes con limitaciones.
Dicen que esta acera de aquí está confinada, aquella no. El mercado dice que no está confinado. A ver, ¿cómo cruzo yo aquella zona?
Que tenían que haber confinado todo el pueblo.
Que piense en Arganda como una ciudad completa, como un área completa. Yo creo que los vecinos se lo van a agradecer.
El fin de semana nos deja un centenar de fiestas ilegales en Madrid capital y se han recibido 700 llamadas de vecinos por este motivo. José Luis Morcillo es comisario general de la Policía Municipal.
La verdad es que también el que organiza estas fiestas, la gente que la organiza, que vamos a ver en estado de alarma, como estamos ahora, hacer una cosa de estas ya es algo, es ya casi desaprensivos. Entonces, procuramos montar un dispositivo para que eso no vuelva a suceder y garantizamos casi pues, que no pasa, que lo haremos.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Nosotros volvemos mañana, pero la información se queda aquí en Onda Madrid. Hoy tienen a Nieves Herrero entrevistando en directo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por supuesto también El Enfoque a partir de las 8 con Félix Madero. No nos falten.
David Junquera, Noticias 14 horas.